Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy, martes 26 de mayo, comienza el luto oficial por las víctimas del coronavirus en España. Así lo ha decidido el Gobierno en Consejo de Ministros. 10 días de luto oficial por los muertos, el periodo más largo de luto en toda nuestra democracia. Ya era hora. Durante este periodo, las banderas de todos los organismos oficiales ondearán a media asta, así como las de los buques de la Armada. Y esperemos que después vengan también los homenajes necesarios e imprescindibles a todas las víctimas del coronavirus. Son nuestros muertos con nombres y apellidos, merecen nuestro reconocimiento, nuestra oración y homenaje. Hombres y mujeres que en muchos casos murieron alejados de sus familias y sin un funeral de despedida. Recordemos además, como siempre, que no son cifras, aunque no sepamos cuántos han sido en realidad y realmente ya dudo que lo sepamos algún día. Ayer Sanidad volvió a cambiar el sistema de conteo de datos de la epidemia en España para desconcierto de todos. Ahora solo se contabilizan aquellos que se sabe a ciencia cierta que murieron por COVID y no los casos sospechosos por los síntomas, pero a los que no se les llegó a hacer nunca el test. ¿Cómo podemos hacer una comparativa de la evolución de la pandemia si no podemos seguir una línea fija y constante del conteo? Bueno, en cualquier caso, sean 27.000 o 29.000 los fallecidos. Es una cifra absolutamente insoportable. Este fin de semana comentábamos todos la impresionante portada del diario The New York Times. Había escrito uno por uno 1.000 nombres completos de fallecidos por coronavirus en Estados Unidos en homenaje a todas las víctimas que ya superan en el país las 100.000. La verdad es que era impresionante, ¿eh? Fíjate, yo he hecho un cálculo aquí en España que, por cierto, me ha resultado desolador. Si ahora mismo me pusiera yo a dar uno por uno los nombres y apellidos de los fallecidos en España por coronavirus, sería un programa de radio de más de 15 horas seguidas. Poco más se puede decir. Y te cuento también a esta hora que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha buscado desvincular el cese de Pérez de los Cobos del informe del 8M y ha aprovechado su comparecencia para anunciar el pago de la equiparación salarial para tapar la crisis abierta en la Guardia Civil. Aunque, como te está contando en el informe al que ha tenido acceso COPE, se asegura que el coronel Pérez de los Cobos era responsable último de investigar si las autoridades prevaricaron cuando permitieron celebrar actos multitudinarios hasta el 8 de marzo, aun sabiendo la gravedad de la situación. Ricardo Rodríguez.
Sí, Fernando Grande Marlaska se ha zafado para negar una y otra vez la vinculación del cese de Diego Pérez de los Cobos con el desarrollo de cualquier investigación judicial sobre el 8M. Tras más de 30 años como juez, ha llegado a enarbolar injerencia, es una palabra que nunca conjugaré. El caso es que el titular del Interior ha convertido las razones del cese del coronel de la Guardia Civil en un auténtico trabalenguas.
No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
En el intento de dejar atrás la crisis abierta, ha anunciado el pago de la equiparación salarial de la Guardia Civil. La Moncloa, sin embargo, no tenía prevista la comparecencia del ministro y solo fue anunciada tras conocerse la dimisión del director adjunto operativo de la Benemérita, Laurentino Ceña.
Y 9.400 millones es el dinero que de momento ha conseguido la Unión Europea para dedicarlo a investigar sobre el coronavirus y sobre todo a encontrar pronto una vacuna. Dinero que han donado empresas y gobiernos de todo el mundo. Corresponsal José Luis Concejero.
Además de para encontrar una vacuna, este dinero va destinado a desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el coronavirus. Durante varios días, países, empresas y anónimos de todo el mundo han donado dinero para impulsar estas líneas de investigación. La cantante Madonna, por ejemplo, llegó a dar 1 millón de euros para el proyecto. El objetivo era alcanzar los 7.500 millones de euros, pero hoy hemos conocido que la cifra se ha elevado a los 9.400. En un ejercicio de transparencia, Bruselas ha anunciado que explicará con detalle cómo y dónde va a invertir este dinero para intentar conseguir una vacuna efectiva contra el coronavirus.
Y te cuento que han sido detenidas 4 personas en Alicante por simular el secuestro de un conocido para exigir un rescate con vídeos amenazantes a sus familiares, aprovechando que la supuesta víctima estaba ingresada en un hospital con síntomas de coronavirus y sin teléfono móvil. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza.
Los detenidos son 3 hombres y una mujer, todos de nacionalidad española y con numerosos antecedentes. Uno de ellos es menor de edad, fue el que se hizo pasar por el supuesto secuestrado, aprovechando que estaba ingresado en un hospital de Alicante con síntomas de coronavirus y sin teléfono móvil, para así poder extorsionar a su familia, exigiendo un pago de 1.500 euros para salvar la vida de esta persona, aportando incluso vídeos como prueba de vida. De forma paralela, los detenidos también se pusieron en contacto con los padres y otro hermano del supuesto secuestrado, que se encontraban en Argelia, exigiendo también el pago de un rescate. De forma conjunta, la policía de Alicante y Torrelavega ha puesto en marcha un dispositivo logrando identificar y detener a estas personas.
Y hoy comienzan las comparecencias en la Comisión para la Recuperación del Congreso. La primera en comparecer es la vicepresidenta Carmen Calvo. Por cierto, que Junts per Cat ha pedido también la de Carles Puigdemont, María Damán.
Sí, concretamente Junts per Cat propone la comparecencia de Puigdemont en el subgrupo de trabajo de la Unión Europea dentro de esa comisión. En su escrito ante el Congreso, los independentistas presentan al huido expresidente como eurodiputado y presidente del Consejo para la República Catalana. La portavoz del PP en esa comisión, Ana Pastor, calificaba en COPE de disparate esa solicitud.
Es una afrenta al Estado de Derecho, es una afrenta a la Constitución. Quien quieren destruir España es el que viene a recuperarla, ¿no?
En el caso poco probable de que la comisión permita esa comparecencia, Puigdemont podría hacerlo, eso sí, telemáticamente.
Y en los deportes parece que ha durado poco la tregua entre Tebas y Rubiales, Luis Munilla.
No hace ni 2 semanas, Pilar, que la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, los sentó a los dos y les hizo firmar el Código de Buena Conducta del Fútbol. Pero Luis Rubiales y Javier Tebas parece que vuelven a entrar en disputa a cuenta del fútbol los lunes en el nuevo calendario, Juan Antonio Alcalá.
Nuevo conflicto entre la Liga y la Federación. El presidente de la Liga, Javier Tebas, en una reunión ayer, informó a su comisión delegada que Rubiales pide dinero a cambio de autorizar fútbol los lunes durante este verano. Tebas fue categórico en esta reunión, afirmó que no va a pagarle ni un euro a la Federación Española y explicó en su comisión delegada que si Rubiales no cede, rediseñará las jornadas y no habrá ningún partido los lunes de junio y julio. Este conflicto puede retrasar los planes de la Liga de hacer público cuanto antes el calendario de las 4 próximas jornadas.
Más noticias. El Leganés ha seguido el ejemplo del Getafe y también va a regalar el abono de Liga de la próxima temporada. Hoy ha anunciado que renueva automáticamente a todos sus abonados sin coste. Y hoy la primera gran cita deportiva desde el frenazo por la pandemia. Partidazo Borussia Dortmund-Bayern Múnich en la Bundesliga alemana, partido clave para la definición del título. Es a las 6:30 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.